Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Seis minutos pasan de las 11 de mediodía. Uy, de mediodía.
Bien.
Qué rápido voy yo.
Vamos.
No, son las 11:06 ahora mismo y es la segunda hora de este...
En China son las 6:06.
6:06. Hay que ver qué bien se lo van a pasar esta noche.
Una semana están de fiesta. No, esta noche no.
Dentro
están,
de unas horas.
Están una semana entera.
Es verdad. Es que es como una boda gitana.
Bueno, bueno. Una semana de fiesta. Que para lo que es China es una maravilla.
Ahí están, venga, petardo. ¡Papá! Fuegos artificiales.
Bueno, felicitamos a toda la comunidad china en la Comunidad de Madrid, que como nos ha dicho nuestro amigo, son 70.000.
70.000
en el
Madrid.
Equivalente a la población de San Sebastián de los Reyes, por ejemplo.
Por ejemplo, y precisamente para sumarnos a esa celebración del Año Nuevo Chino, el reto
por supuesto.
Visual lo ha elegido Carlos Honorato.
Sí, en uno de los caracteres chinos ya creo que pone Alejandro, pero no sé muy bien.
Que se ha tatuado uno que se llama Fernando.
Ojo con esto, Antes de tatuaros cualquier cosa, tenéis que pasar el control de calidad porque no vaya a ser que os pongáis alguna cosita rara. Lo que me ha pasado a mí con los carteles, @buenosdiasom en Twitter, tenemos tres carteles, uno con el cerdo agridulce, otro con nuestro símbolo de Buenos Días Madrid y otro pues eso, con las guirnaldas y los farolillos del Año Nuevo Chino. Lo que pasa es que no corresponde la imagen con el texto en chino mandarín.
Ya.
Solo hay uno que está bien. ¿Es el 1, es el 2 o es el 3?
Bueno.
Pues bueno, hasta el momento, lo que han votado los oyentes. Dicen que la combinación acertada es la 3, el 20%. Y luego hay un empate entre la 1 y la 2, la del cerdo agridulce y el Buenos Días Madrid.
Que es la comida que más le gusta a Carlos Honorato.
Sí, sí, sí. Bueno, el pollo con almendra me gusta también.
Ya.
40 y 40. Está empatado. ¿Qué quieres más?
Con soja, está bien.
El pato laqueado también me gusta mucho.
El de que luego te lo ponen así en unos rollitos está muy bueno.
Muy rico también.
Bueno, sí.
Todo buenísimo. 40-40-20 está ahora mismo, pero podéis votar. Entráis en nuestro reto en el @... Uy, el tigre de agua, ¿cómo está? @buenosdiasom, seguís el hilo y a votar.
Bueno, pues eso es lo que hay que hacer. Luego te vienes por aquí en un ratito, porque ahora ya saludo a Sergio Martín Romo. ¿Qué tal?
Hola, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Feliz año para todos.
Feliz año chino. Iba Sergio, ¿no?
¿Qué? Soy yo, sí.
Sergio.
No voy a hacer... Sé que yo no sé hablar chino, o sea, vamos a ver...
¿Te quieres traducir mi nombre?
No,
¿a qué dialecto chino?
Que no tengo ni idea, sí.
Porque luego porque te puede poner una cosa en un tatuaje o en una camiseta...
Es verdad.
Tú crees que es mandarín y a lo mejor es cantonés.
Eso es.
Y tampoco te entienden.
Sí.
Los propios chinos.
Es verdad.
Luego, oye, un beso a todos los chinos, Juan.
O el Min, que, el
Jin. Regentan los establecimientos, muchos establecimientos de alimentación.
Los bazares de alimentación.
Sí, sí, sí. Porque, ¿cómo te llamas? Juan.
¿No? Sí.
Hay mucho Juan.
Y mucha paloma.
También.
Ajá.
Sí,
sí. Es verdad.
Sí.
Bueno, pues un beso también al Juan de mi barrio, que está ahí siempre.
Nos saca de apuros,
cañón.
Horas raras a veces.
Sí, es verdad. Bueno, pues lo que vamos a hacer ya con Sergio, que estás por aquí, y que tenemos que hablar de Nadal dentro de nada. Mira, en 10 minuticos tenemos al presidente de la Federación Madrileña de Tenis para hablar de esta gran figura. Así que, si te parece,
Bueno,
qué partidazo. Vamos a rebobinar pronto, ¿quieres? Y así ya arrancamos...
Pues dale el botón.
Venga, botón.
En el capítulo del viernes...
El viernes, sabéis que toca quejarse, y nos toca leer las quejas que se quedaron pendientes o las quejas que han ido llegando durante el fin de semana.
Uh-huh.
Porque hay gente que ya sabes que nos sintoniza y nos escucha por el podcast.
Sí.
Es el caso de Álvaro, dice, no pude el viernes sintonizaros porque estaba de excursión por Ávila y Segovia.
Qué suerte.
Pero os escucho en podcast este fin de semana. Y nos dejó el mensajito, dice, mi queja es porque la gente en Instagram... Te anuncia cuándo se va de viaje unos días antes. Te anuncia el día que se va. Lo que hace en cada momento de su viaje. ¿Cuándo vuelve? Dice, la verdad es que se nos está yendo de las manos. Mm. Así como vamos a tener privacidad, si somos nosotros mismos un telediario, así se expresa Álvaro,
sí,
anunciando lo que hacemos, por favor, yo jamás digo dónde voy a ir y mi viaje lo publico, no estando en el destino. Él vuelve y luego publica las fotos. Es decir, él escribe el mensaje,
he estado,
por ejemplo, al WhatsApp para contarnos hoy que estuvo en Ávila. No nos contó el otro día, hoy no os escucho porque me voy a Ávila. No, nos ha escuchado posteriormente cuando ya ha regresado y nos contó que se fue a Ávila.
Muy inteligente por tu parte, Álvaro, para evitar además tentaciones a los cacos, ¿eh? Que aquí en internet se da muchísima información de la vida privada, entre otras cosas, efectivamente, que no estamos en casa.
Dice, perdonad por esta queja, pero es cierto, no podía guardármela.
Muy
Las
bien.
Quejas están para eso, para cualquier tipo de cosas que os preocupan o os molestan. Muchas gracias, os quiero muchísimo y Eli, espero que estés de nuevo en los micrófonos. Y Nieves, también lo haces también,
Gracias, Álvaro. Oye, ¿que dónde has estado? En Ávila y en Segovia. Qué envidia me da. Es que es preciosa esa zona, ¿eh?
Álvaro, cuéntanos, ¿qué vistes? ¿Qué nos recomiendas de tu excursión? Tanto por Ávila y Segovia, y nos lo apuntamos.
Y déjame que diga que le mandamos también un beso a Eli, que, a ver, esto ya sabemos cómo va. Sigue estando en casita. Está bien, ¿eh? Está
bien. A ti te llama la caranca del programa.
¿La caranca? No sé cómo tomármelo.
Pues bien, porque te lo hice con cariño.
Ay, menos mal. Gracias, Álvaro. Pues venga, paso palabra. Paso palabra.
Pasa la cabra. Yolanda, el pasado viernes nos daba los buenos días. Mi queja, estar harta de ver parejas y que ninguna sea yo.
Ah.
Dice Yolanda. Bueno, pues ánimo.
Venga,
ánimo, Yolanda.
No pasa nada. La actitud es muy importante, Yolanda, ¿eh? Hay que tener ahí eso, estar receptivo. Eso hace mucho.
Pero
¿eh?
A saber cuántas parejas que ves están dientes y van de la mano escocías.
Sí,
luego
sí.
Por animar,
digo. Si no, es que a veces es verdad que luego te metes en el coche, cierras la puerta de tu casa y no es oro todo lo que reluce, Yolanda, no.
Héctor, no. Más que queja, habla de algo que me toca las narices. Así se expresa él. Dice que el acoso escolar se le denomine bullying.
Pues
y
sí.
De toda la vida ha tenido su propio nombre en castellano. ¿Por qué ahora es bullying y no acoso escolar?
Buena pregunta.
¿Eh? ¿Por qué no se utiliza la palabra matón de colegio?
Sí, bueno, pero que es verdad que el acoso escolar es una palabra bastante clara.
Sí.
Vamos a ver. Entonces yo estoy, me parece bien eso de bullying, que es muy internacional, pero todos entendemos que el acoso escolar es lo de toda la vida y que por desgracia existe.
Álvaro se lo pasó fenomenal.
Qué bien.
¿Vale? Pero eso. No nos da pistas. Se guarda en secreto. Haces bien, Álvaro. Guárdate en secreto los sitios que a ti te gustan, porque si no, al final se hacen muy populares.
Venga, luego, y otro día no lo dices antes, no para publicarlo, sino para irnos contigo.
Jesús nos contaba el pasado viernes, lo leíamos, que él se quejaba de la cola del súper, que la gente se pegaba demasiado, que la gente se pegaba mucho, poniendo los alimentos en la cinta, o cuando la cajera te estaba cobrando, se te pegaban antes de pandemia, y que se sigue pegando la gente ahora, durante la pandemia, que durante un tiempo se respetó la distancia de seguridad, pero que ahora tú vas a comprar, la gente no guarda distancias, incluso los cajeros no dicen nada a nadie por no guardar la distancia de seguridad. A raíz de esto nos escribió también José Miguel. Nos daba los buenos días y dice que a él, aparte de lo que dice Jesús, le molesta que la gente que está en el supermercado, en la cola, que nada más que oyen por megafonía o porque lo dice el cajero, pueden pasar a la siguiente caja por orden de fila, se cuelan, como si en realidad fuese, bueno, tonto el último.
Ya. Y luego está ese que lleva solo una cosica y que te pone cara de perro tristón, así con las orejillas gachas y ya te dan ganas de, venga, pase. Hay alguien, además, que le echa un poquito de...
gesto, ¿no?
Sí, pero no lo digo por esto,
de
¿no?
cara.
Me acuerdo una vez que me ocurrió que...
No, pero la verdad que lo de... Perdona que te corte, ahora nos cuentas tu anécdota, Nieves.
Sí.
Que la verdad lo que dice José Miguel, no queda claro el protocolo a seguir cuando te piden que te pases a la otra fila.
Sí, es verdad.
No queda claro y la gente va un poco en estampida.
Sí, es cierto. Hubo un caso que recuerdo, sí. Una chica que no tenía ni barriga, que decía que estaba embarazada y entonces, bueno, que la dejaran pasar para que la cobraran. A ver, hay casos y casos, ¿no? Uh-huh. No lo vi muy claro yo en ese.
Ricardo se queja de que está en casa sin teléfono. Dice, hace una semana solicité el cambio de domicilio. Vinieron una semana después a realizar la instalación. A día de hoy no tengo internet en casa para trabajar. Estoy utilizando datos del móvil. No es por gastarlos, que tengo suficientes. Es por la lentitud que genera para realizar las tareas y lo lento que voy, que se me acumula el trabajo. Feliz fin de semana, nos deseaba el viernes Ricardo. Rosa Mari utilizaba el WhatsApp para quejarse de los acelerones en su calle, en el ensanche de Vallecas. Dice, las vías urbanas, por favor, no son circuitos de Fórmula 1. Pues y sí. Termino con Héctor, que se queja de lo que chillan los niños de hoy en día. Están huecos por dentro, además de maleducados. Alguno que otro muy insoportable en los restaurantes. Si no saben comportarse, por favor, que los padres los lleven solamente a los establecimientos que les dan globitos y pinturas para dibujar, no a otros restaurantes si no saben comportarse. Yo no voy a los sitios de comida familiar para no encontrarme este panorama y me fastidia que niños impertinentes me fastidien la comida. Muchas gracias.
Cada vez entiendo más a esas personas que no tienen hijos y se van a hoteles, por ejemplo, que es solo para adultos. Pero es verdad que es que perturban tu descanso. Tú vas con el fin de efectivamente tener un tiempo de ocio y de relax y ves al niño que te está poniendo la pistola de agua en el ojo.
Lo peor son los restaurantes familiares a los que se refiere Héctor, que les dan globitos y pinturas, ni con esas.
Y ni con esas, no. Pero ahí están los padres, efectivamente.
Ahí está, esa labor educativa de progenitor.
Me parece muy bien. Bueno, pues hemos puesto la oreja a esas quejas que nos quedaban el viernes y ahora ponemos también la oreja para escuchar qué le vamos a pedir hoy a los oyentes.
Pues he echado un vistazo al periódico de Mirror.
Y te has mirado en el espejo y ¿qué has visto?
Pues he visto, he leído y quiero compartir la historia de un joven norteamericano que se ha desafiado a sí mismo, se ha marcado un reto y lleva ya 78 días, bueno, lleva alguno más, comiendo solamente carne cruda. Él quiere saber simplemente si es capaz de sobrevivir o no comiendo igual que un hombre prehistórico. Su dieta él la ha bautizado como la dieta del hombre de las cavernas y come todo crudo. Por ahora consigue haber esquivado lo que son enfermedades habituales por comer carne cruda, como la salmonela. Bacterias como la E. coli, porque hay que saber siempre que llevar una dieta equilibrada, hay que comer frutas y verduras. El caso de este chico también sorprende porque él era vegetariano, él solo comía verduras y ha cambiado radicalmente de dieta, come carne cruda, además incluye órganos como hígado de vaca crudo y también leche de animal cruda, él ha optado por la leche de camello y también los huevos crudos. Dice que comer carne cruda todos los días hasta que me muera de bacterias, ese es su propósito. Dice, a ver si vivo 5 días o 500 años.
Vaya.
Ahí lo deja. Dice que reconoce que hasta ahora no siente ninguna razón por parar, a pesar de que se lo aconsejan, y que no hay cambios locos en su metabolismo. Admite que la carne cocida sabe un poco mejor, aunque la carne cruda le está gustando.
Bueno, pues al hilo de esta noticia, atención, porque hoy os preguntamos...
Locuras con tu dieta. Lo más loco que hayas hecho, lo más extremo. Porque te lo recomendaron, porque te lo dijeron. Si has probado alguna vez una dieta milagro, si has vivido lo del efecto yo-yo.
Pues sí. Por ejemplo, si has hecho una de hidratos, ¿no? De proteínas, solamente proteínas. Si te, ha hecho
si te has puesto hasta arriba de sopa de tomate porque solo podías comer sopa de tomate.
Luego estaba esta de la alcachofa. Bueno,
la de la alcachofa, la de la manzana, ¿vale?
Bueno, ¿te has hecho dieta alguna vez?
Lo de beberte 50.000 vasos de agua en cualquier momento del día.
Lo de no beber agua porque te dicen que el agua engorda también durante la comida. En fin, que hay de todo. ¿Tú has hecho dieta alguna vez?
Yo dieta bajo supervisión médica y además combinada con ejercicio físico.
Eso es lo que hay que hacer siempre. Luego te vemos.
Aquí estoy. Yo aquí vuelvo.
628-091-117.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
¡Ah!
Disfrutamos de los triunfos de los nuestros.
La racha es muy, muy buena. Estoy muy, muy satisfecho de todo.
Os acompañamos en las derrotas.
No, estoy amargado. La verdad, amargado porque el partido se fue muy rápido.
Nos encanta el fútbol, hasta con el VAR y sus polémicas.
Es lo de siempre. Pitan lo que quieren.
Y, por supuesto, nos emocionamos con nuestros deportistas.
Era mi primer entrenamiento con el grupo en el coche. Yo iba llorando en el coche, conduciendo, de la ilusión.
El partido de la una, de lunes a viernes, de 1 a 1:30 de la tarde.
En Onda Madrid, con José María del Toro.
Porque amamos el deporte.
Sí, sí, sí.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Me siento increíblemente feliz, afortunado y también pues muy satisfecho, ¿no? Creo que durante muchos meses he mantenido la pasión, que no es fácil, y además a estas alturas de mi vida, de mi carrera, después de todas las cosas que he ido viviendo, pero bueno, siempre he mantenido la ilusión por volver, ¿no? Y esa ilusión me ha llevado hasta aquí.
Y ahora le han llevado hasta aquí Rafa Nadal, el más grande de los grandes, épico Nadal, más grande que ninguno. O, por ejemplo, esta otra. Estoy leyendo algunos de los titulares que recoge hoy la prensa generalista de nuestro país. Nadal es único, 21 Grand Slams, una remontada memorable en la final del Open de Australia ante Medvedev. Deja a Rafa como líder histórico del tenis mundial. Y para hablar de Rafa Nadal, tengo ya aquí a mi vera marinera, a José María del Toro, director, presentador del partido de la una. ¿Qué tal, compañero?
¿Qué tal, Nieves? ¿Cómo estás? Buenos días.
Pues mira, yo que vi el partido entero.
Sí, yo también.
Te reconozco.
Que es un esfuerzo verlo entero incluso, ¿eh?
Sí, que es un esfuerzo, no veas tú, para darle de comer a los niños mientras tanto. Pero que es verdad que no había visto nunca, yo personalmente, un partido de tenis tan emocionante como este, hasta el punto que yo pensaba, de verdad, que me estaba viniendo arriba, digo, por favor, que me va a dar algo. Una cosa espectacular lo de Rafa Nadal ayer.
Igual Wimbledon 2008, aquel Nadal-Federer fue también tremendo, sí. Una pasión absoluta. Pero lo de ayer, se lo decía esta mañana Juan Pablo, para el común de los humanos, cuando Nadal pierde las dos primeras mangas, 6-2 la primera, nada que decir, 7-6 la segunda, que ya fue doloroso porque llegó a tener pelota de set, llega la tercera manga, el tercer set, y está 3-2 abajo, 0-40 abajo. En ese momento yo, que soy un humano bastante normalito,
como yo,
pensé que todo estaba perdido, claro. Que no había solución, que el ruso era una pared indestructible, que Rafa no había estado pues al nivel de otros días y que se nos iba el partido. Pero el único en el mundo que pensó que eso todavía se podía levantar era Rafa Nadal. Uh-huh. Y lo consiguió en un ejercicio de supervivencia realmente épico, como dice hoy la prensa, e histórico, porque esto pocas veces más puede pasar. Es verdad que otras veces, en este mismo torneo en Australia, él había tenido el título a mano y lo había acabado perdiendo.
Ya.
De modo que en esta oportunidad una especie de justicia poética, ¿no?
Pues sí. Tenemos al teléfono a Tati Rascón, que es el presidente de la Federación de Tenis de Madrid. Tati, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues aquí estamos superando las emociones de ayer y reviviéndolas, porque, vamos, no para ponernos las 5 horas de partido, pero igual sí el último set lo podríamos poner, y esto es como una masterclass en cualquier escuela de tenis para cualquiera que ahora sea chiquitito y tenga en el sueño, ¿no?, ser un Nadal.
Totalmente de acuerdo. Venimos desde hace muchísimos años ante las proezas que ha ido haciendo año tras año, comentando lo mismo. Es increíble lo que ha conseguido este año Nadal, otra vez al siguiente año, es increíble lo que ha conseguido este año, y siempre decimos, bueno, es que ya no hay calificativos para definir lo que está haciendo, pero es que lo de ayer es que yo creo que supera con muchísimo todo lo que habíamos visto anteriormente, fundamentalmente por el contexto en el que esto tiene, el que después de París, de Roland Garros, no vuelva a jugar, que juegue el primer torneo oficial en Melbourne y que lo gane y que luego juegue el Gran Premio de Australia y que lo vuelva a ganar. Bueno, es algo indescriptible, increíble, fuera de serie.
Tati, tú que has sido tenista profesional y que has estado de abajo y has tenido esa vivencia que nosotros no hemos tenido, tú como yo ayer cuando estaba 2-0 abajo, 2-3 abajo, 3-2 abajo, 0-40 abajo, ¿tú lo diste por perdido?
Totalmente, yo no hubiera dado. Además me hicieron la pregunta, dice, ¿tás alguna posibilidad de que este partido lo pueda salvar? Digo, pues mira, con Nadal siempre he dado una posibilidad porque siempre me ha demostrado que bueno, que no hay techo, que no tiene límites, pero lo de ayer yo lo veía imposible. Imposible porque había perdido, no estaba jugando bien, porque no estaba jugando bien, tuvo set point en el segundo set, pero no estaba dando su mejor tenis. El saber que pierde ese segundo set de la forma que lo pierde, el saber que tiene para ganar, que jugar un partido de más allá de 5 horas, donde físicamente podría haber tenido un problema y donde mentalmente tenía enfrente a un titán, porque es un competidor espectacular, digo, pues a lo mejor en otro momento, cuando era mucho más joven, pues a lo mejor, y seguramente tampoco, pero lo de ayer es que yo de verdad me puse muy nervioso, porque normalmente ya en los partidos de tenis pues no me pasa, pero ayer viendo que podía pasar, yo a mí mismo decía, es que no me lo puedo creer lo que está pasando.
Oye, ¿cómo es posible que una persona que el 11 de septiembre posa con una escayola en el pie izquierdo, que tiene un escafoide roto, que pasa el COVID en diciembre, que no compite desde Washington en el mes de agosto, que se pierde Wimbledon, que se pierde los Juegos, que llega a Australia y gana un torneo menor, pero va cogiendo carrerilla, que no se considera candidato siquiera para ganar en los primeros partidos, acabe levantando el título frente, como tú dices, al número 2 del mundo y un competidor extraordinario como es Medvedev?
Pues no sabría explicarlo, la verdad. Mira, hay dos jugadores que fueron tan importantes como Mats Wilander y André Agassi cuando se referían antiguamente a este tema, cuando ellos habían salido de una lesión muy importante, el tiempo que necesitaban para poder volver al mismo momento antes de la lesión, siempre decían que era el doble, que necesitaban el doble del tiempo de los días que habían estado parados. Y que no entendían nunca, porque ya pasó una vez con Nadal, que estuvo meses por el tema de la rodilla retirado y luego volvió a la gira de Sudamérica y volvió ganando, que no entendían cómo eso en el tenis, en un deporte que necesitas tanto pues el estar competitivo, que pudiera empezar a jugar sin haber jugado nada y estuviera otra vez al nivel. Es que lo que hace, de verdad, es que es de otra dimensión.
Oye, me cuentan, cuéntanos si es verdad y cuéntanos la experiencia, que siendo tú tenista profesional juegas contra Nadal con 13 años y está en un tris de ganarte. ¿Eso fue así?
Totalmente. O sea, yo es una anécdota que recuerdo muchísimo y que lo comento con amigos. Bueno, yo le saco 15 años a Nadal, yo en ese momento tenía 28 años, yo todavía estaba jugando el circuito profesional, estaba 200 del mundo. Fui a jugar un torneo nacional que había allí en el club, en su club, donde él entrenaba. Bueno, a mí me decían que era un chaval, que jugaba muy bien, que había ganado torneos a nivel juvenil, pero nunca podía pensar si me enfrentara a él, que no que iba a perder, sino que me iba a poder hacer partido. Bueno, ya recuerdo en semifinales jugar un partido entre los dos, Pepe Checa y él, que es de su edad, que me quedé impresionado. Pero es que en la final casi me gana. Fue 7-6-7-5, me llevó al límite y yo a partir de ahí, hombre, no sabía que iba a poder ser el fenómeno que hoy es, pero yo sabía que era algo excepcional, que me estaba enfrente de algo que era anormal, porque además me había enfrentado con jugadores que con 18 años eran campeones del mundo de su categoría, que estamos hablando de 5 años, incluso haberles ganado 6-1, 6-1. Es que lo que ha hecho Nadal, lo que viene haciendo Nadal, es algo increíble.
¿Y es verdad que al año siguiente te ganó?
En el siguiente me arrasó, en el siguiente al año, y en un sitio todavía mucho más favorable para mí, porque era allí a nivel del mar, en la tierra, era más favorable hacia él, yo no en tierra no jugaba tan bien, pero cuando vinimos aquí, que había un torneo profesional en la instalación de Fuencarral, en la Federación de Tenis de Madrid, la pista central, rapidísima, hipersónica. O sea, me favorecía mucho para la forma que yo tenía de jugar, y es que me arrasó, pero es que me arrasó, que yo iba normalmente a la volea y sentía que cuando iba a volear, que era de lo que mejor hacía, me doblaba la mano un chaval de 14 años por el peso, por las vueltas, el vistado que le pegaba a la pelota. Y yo decía, hostia, esto no es normal. Y me acuerdo perfectamente que vinieron muchos amigos, porque por aquel entonces yo los torneos nacionales solía ganarlos, y más cuando un chaval tan joven, y me dijeron, oye, ¿qué te ha pasado hoy? ¿Cómo has perdido? ¿Estás enfermo? Digo, no, es que estamos ante algo, a lo que me he enfrentado es algo totalmente excepcional. A partir de ahí empezó a crecer, y bueno, hasta el día de hoy.
¿El tanteo lo recuerdas o mejor lo olvidamos?
¿El qué?
El tanteo, si lo recuerdas o mejor
pues
lo olvidamos.
6-4-6-1, lo recuerdo perfectamente.
6-4-6-1.
Sí, o sea, empezó un poquito con el resto, que no me restaba tanto, porque yo por aquel momento en esa pista sacaba muy, muy fuerte. En cuanto me enganchó el resto, es que recuerdo que no me dejaba, restaba tan rápido, tan metido dentro de la pista, que ahora lo hace mucho más retrasado porque quiere tener un poco más de tiempo para poder restar. En aquel momento lo hacía muy metido en pista y no me daba tiempo a subir bien a posicionarme en la red.
Tati, por tu experiencia, es verdad que esta victoria cobra todavía más importancia debido a la gesta también que hizo Medvedev. ¿Qué futuro le atisbas? ¿Cuál va a ser el horizonte de este joven tenista que creo que tiene 10 años menos, ¿no? Ahora
sí, bueno, tiene 25 y es el número 2 del mundo, quiero decir que ya sí. Es una auténtica realidad. Otra cosa es su relación con el público y el entorno, que en fin, no sé yo, Tati,
Sí, pero es un fenómeno.
Es un fenómeno.
Hay que reconocer que es un competidor increíble, que ese partido solo lo pierde porque tenía enfrente a Nadal, con otra persona, con otro jugador, no lo hubiera perdido. No. Y estamos hablando de un jugador que también va a marcar una época seguro, porque es un jugador de esa pasta, como están hechos pues los Djokovic, el Federer, Nadal y ahora él. Es verdad que le faltan pequeños detalles, que a veces yo creo que más por soberbia se despista y hace algunas dejadas, algunas cosas que no tocan, pero va a ser un jugador de mucho Grand Slam también, que es muy difícil que llegue a lo que están haciendo estos, pero que cuando estos tres se retiren, que va a tener una época donde va a tener que luchar también con los Tsitsipas, Zverev y todos estos, pero que va a tener una época donde ya no se va a tener que enfrentar a estos tres jugadores. Es que estos tres jugadores se han hecho todas las finales y todos los campeonatos de todos esos grandes. Es increíble que hayan convivido estos tres en una misma época.
Ahora soñamos ya con el 22 en Roland Garros, ¿no? Que son 13 donde domina absolutamente, porque Federer está como está, con 40 años, con una lesión que no le permite jugar. Djokovic, pues no sabemos si va a poder jugar con este asunto de las vacunas, así que este es el próximo sueño, ¿no?
Bueno, yo creo que con Nadal el soñar al final, a veces los sueños estos tan imposibles se hacen realidad. Yo ya de él me espero cualquier cosa, no solo París, sino que pueda llevarse a algún torneo más, algún grande más.
Citaba a José María Djokovic, estaba, ¿no?, también en la mente de muchos cuando veíamos este partido, o después decíamos, ¿cómo hubiera cambiado este torneo si hubiera estado
eso nunca
Djokovic,
lo sabes.
Tati?
Bueno, es que eso es una hipótesis que nunca lo puedes saber, porque al final Djokovic sufrió un tema de presión demasiado importante, y a lo mejor son fenómenos que es verdad que canalizan muy bien sus emociones, pero le podría haber pasado factura en las primeras rondas, que es donde normalmente a un jugador de estos más le puedes sorprender, que ellos se puedan despistar. Y podría haber perdido, pero igualmente pues podría haber echado a la final y haberlo ganado. Eso es imposible poder saberlo.
Bueno, muchas gracias, Tati Rascón, presidente de la Federación de Tenis de Madrid.
Y podrá presumir para siempre, yo gané a Nadal. Oye, con apuros, pero le ganó.
Es verdad.
Con unos cuantos años de diferencia.
No le digo la edad nunca.
La edad tú no la digas, tú eso lo ocultas.
No, yo gané a Nadal, eso te lo tienes que tatuar en algún sitio también.
Totalmente.
Bueno, que muchas gracias de verdad y que viva el tenis.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno,
hasta luego, un saludo.
Adiós. Un abrazo, José María, qué maravilla, de verdad, de partido. Voy a saludar ahora a José Luis Martín Ovejero, que me está esperando, pero como yo sé que tú también vas, ¿eh?, con la raqueta a todas
sí,
partes...
Sí, 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 que estamos hora y media.
A ver si te llega la pelota, estaremos escuchando, sin duda, a partir de la una, el partido de la una, sí, que tú dirigiste.
Estaremos con Nadal y estaremos con los chicos del balonmano, que se quedaron a esto, de ser oro, pero se nos escapó en el último segundo, así es el deporte de alto nivel, claro.
Suecia. Lo dejamos aquí y te escuchamos después.
Gracias, hasta luego, adiós.
José Luis Martín Ovejero, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Nieves.
Estamos aquí, vamos, experto en comunicación no verbal. Digo, ¿cómo nos va a contar José Luis también cómo se hace ese análisis, ese retrato de una gesta tan noble, tan importante, ¿no?, como la de este encuentro entre Nadal, oye, y el ruso, Dani Medvedev, que desde luego fueron los dos unos auténticos caballeros en la pista?
Sí, sí, la verdad es que fue impresionante. A mí me impactó muchísimo. Hombre, ya le conocemos a Nadal.
Ay, que se nos ha ido la comunicación. Vamos a intentar recuperar, hablar con José Luis Martín Ovejero, como decimos, experto en comunicación no verbal, que, entre otras cosas, también ha analizado este partido de tenis, más de 5 horas, que, oye, en 5 horas de partido uno está cansado. Bueno, no está cansado, está derrotado. Y también el humor, el cansancio pasa factura en lo emocional, en los gestos, y hay que decir, para quien no lo vio, que fueron, como yo bien decía al principio, dos auténticos caballeros que no se quejaron durante ese partido lo más mínimo, no como otros tenistas, ¿no?, que nos tienen acostumbrados a quejarse, a hacer gestos horribles, a tirar la raqueta, en fin, que no, que estos, como decían, José Luis, estás por ahí, ¿verdad?
Sí, estoy aquí, que se ha cortado la llamada.
Se ha cortado. Que decía eso, que efectivamente fue un partidazo en el que había dos hombres que marcaron un estilo con una educación impecable.
Sí, sí, y sobre todo, evidentemente, en quien me centré ayer analizándole fue a Rafa Nadal. Claro. Todos conocemos cómo es su conducta, cómo es su comportamiento, tanto dentro como fuera del campo, pero es que cuando está jugando, algo que ayer me impactó muchísimo, uh-huh, es que ver a alguien que en los momentos de éxito pues se ve como se viene arriba, pues es normal, sí, pero ver cuando alguien en momentos más duros, cuando ve el partido perdido, también se viene arriba, eso es lo que le hace excepcional. Uh-huh. Estábamos viendo ayer cómo iba perdiendo ya los dos sets, cómo en el tercero, buf, se veía también complicado, y es que se le veía cómo se animaba a sí mismo y cómo se decía el vamos, vamos, vamos.
Uh-huh. Es verdad.
Esto es algo...
y estábamos todos en casa, vamos, y cada vez que, oye, marcaba un tanto, era una auténtica celebración, porque era algo tan, tan, tan difícil, que efectivamente ahí es cuando se demuestra, ¿no?, que uno es el luchador de verdad.
Claro, efectivamente, él es un auténtico luchador, y bueno, pues ayer cuando acabó el partido no me pude resistir a hacer, pues bueno, un pequeño análisis de Rafa Nadal, pero relacionándolo con todos nosotros,
sí,
que no somos Rafa Nadales, y que podemos hacer gestos de comunicación no verbal que nos pueden ayudar al éxito.
Venga, pues vamos a extrapolarlo a nuestra vida cotidiana, esa imagen, ¿no?, de Rafa Nadal. ¿De qué manera podemos seguir sus pasos? Oye, que nos puedan dar esa energía, ¿no?, ese derroche de carisma también, que es tan importante en muchísimos trabajos y en nuestra vida ordinaria.
Claro que sí. Vamos a ser un poco nadalitos.
Me gusta.
Bueno, pues lo primero, y esto es algo que ha investigado la ciencia, ¿eh?, lo que voy a comentar a continuación.
Sí.
Se hizo una investigación, se cogió a 50 estudiantes, se les dividió en dos grupos, iban a pasar una entrevista de trabajo, uh-huh, para ver si les contrataban. A la mitad de ellos se les dijo que fueran a un sitio aparte, tranquilo, solitario, y que hicieran gestos de victoria, uh-huh, gestos de fuerza, gestos de éxito. En los gestos que ayer hizo Nadal, que por eso me lo recordó, brazos arriba, el puño y el brazo en tensión también hacia arriba, barbilla alta, cuerpo totalmente expandido, y eso durante unos segundos. Uh-huh. Y al otro grupo se les dijo que simplemente permanecieran en la sala de espera, pues leyendo un periódico.
Uh-huh.
Después se les pasó a unos y a otros a la entrevista de trabajo, y a los evaluadores, que no sabían quiénes eran de un grupo o eran del otro, les dijeron: queremos que inmediatamente apuntes en una hoja quién crees que puede ganarse el puesto, quién transmite mayor confianza y seguridad. arrasaron los del grupo que previamente habían hecho esos gestos de fuerza, esos gestos de triunfo. Y aquí la ciencia, la conclusión a la que llegó, es que no solo cuando el cerebro se siente triunfador lo transmite a través de la comunicación no verbal, como hace Rafa Nadal, sino que al cerebro se le puede convencer también a través de nuestros gestos para que se sienta ganador. Y entonces lo que hacemos es el camino inverso. Hacemos esos gestos, esas posiciones corporales, ese rostro de fuerza, y el cerebro se va a sentir como el gesto transmite. De tal manera que yo decía ayer en mi artículo en mi web, martinovejero.com, decía, bueno, pues luego escondes tu capa de superhéroe, como es lógico, entras a la entrevista o entras al reto que tienes delante y verás como por lo menos dejas una huella imborrable.
Fíjate que yo ahora, pensándolo contigo, claro, había un trajín de teléfonos móviles, de mensajes al hilo del partido, ¿no? De forma simultánea, cuando Nadal iba ganando, remontaba. Bueno, sí es verdad que cuando ya se dio por perdido, la gente pone también esos gestos de tristeza, ¿no? Como que se te van los hombros para abajo, que claro, estás decaído. Y en cuanto empezó aquello a subir, a ebullir, fue cuando también cambia, que es una parte de la comunicación, en este caso los emoticonos, ¿no? Que utilizábamos en los WhatsApps. Y poníamos ya, bueno, y cuando ganó, más allá de los aplausos, las copas, ese gesto que también se utiliza mucho de fortaleza, ¿no? De luchar, que es, cuando hay un brazo que estás demostrando la musculatura, ¿no? La fortaleza.
Exacto. Y el gesto por antonomasia más importante para transmitir victoria al cerebro es los brazos en V, hacia arriba.
Sí.
Los brazos de la victoria. Ese es el gesto más importante. Es el que los científicos dijeron a los alumnos que repitieran más veces ellos solitos. Claro, esto lo tenemos que hacer cuando no nos vea nadie.
Claro.
Porque si no se piensan que nos ha pasado algo.
De todas formas, los españoles somos unas... a ver, igual que Medvedev es ruso. Y todo el mundo decía, pues sí, con un gesto muy serio, ¿no? Y es una persona muy fría ya de por sí.
Claro.
Nosotros los españoles somos muchísimo más abiertos, tenemos más carisma, ¿no? Otra personalidad, más pasionales, y eso, oye, al final también esto ayuda.
Hombre, ayuda muchísimo. El hecho de que nuestra propia naturaleza sea más abierta y más expresiva a la hora de expresar también las emociones o empujar un poquito a esas emociones para que se vengan arriba, siempre nos va a ayudar. Que si somos bloques de hielo, evidentemente. Yo no me imagino a Putin pegando saltos por una sala con los brazos en V y cantando victoria. No, es que me lo imagino muy feliz por dentro, pero sigue siendo como el hielo por fuera.
Te voy a contar un secreto.
Venga.
Cuando iba tan mal Nadal, mi hijo pequeño llegó con una carpeta que había pegatinas y se le cayó. Una de las pegatinas que había era de Oyarzábal, de un álbum de cromos, y era de la selección española de fútbol y tenía en un lateral, no me lo estoy inventando porque eso está ahí, es un cromo, y entonces hay en un lateral como un dibujo, efectivamente con los brazos en alto, como haciendo el gesto de la victoria, y yo en el último set, cada vez que iba a sacar Nadal, igual que él hace con su gesto, que es muy maniático, es que coloca las botellas de agua, tiene su toalla de una determinada manera, pues yo no sé si de una manera también de intentar transmitirle la energía, tocaba el signo este de la victoria y el escudo de la camiseta de España, y yo dije, cuando se cayó el cromo al suelo, dije, con lo mal que iba Nadal, va a ganar España, va a ganar Nadal. Y yo, en fin, esto es una chorrada, ¿vale?
Qué bonito. Qué bonito símbolo, oye.
Es una chorrada porque cuánta gente no haría también a través de su telepatía, de alguna manera, intentar llegar, ¿no? Y canalizar esa energía para dársela también a Nadal, que es un auténtico héroe. Así
sin
que,
duda, Nieves,
dicha esta duda, experiencia mía que no conduce a nada, simplemente la quería contar como algo, ¿no? De efectivamente lo que nos transmiten los símbolos, y en este caso, pues mira, a mí ese cromo también me transmitió fortaleza y lucha. Muchísimas gracias, como siempre, José Luis.
Muchísimas gracias a vosotros siempre.
Y nos das siempre ese ánimo también para luchar y seguir ahí en la victoria. Un beso.
Ahí está, claro que sí. Nunca darse por vencido. Dio una gran lección de vida, no solo de deporte.
Eso ayer. Es. Un beso, hasta luego.
Un beso, hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Nuestro correo electrónico.
Buenos días, om@ondamadrid.es.
Y 46, ya está por aquí Sergio Martín Romo. Estábamos hablando de Nadal y hay que ver la energía que transmite y la energía que nos transmiten nuestros oyentes. A los que hoy les hemos pedido, oye, que piensen, seguramente a algunos no les ha costado mucho esas dietas, ¿no, Sergio? Que
lo más loco, lo más raro que hayas llegado a hacer o te han llegado a convencer o has probado para poner en marcha una dieta.
628-091-117.
Dime algo que no sepa.
Mensajes que están llegando ya. Nos gustan las notas de voz, también lo digo, aviso a navegantes. ¿Qué nos están contando, Sergio?
Buenos días, la que nos saluda es Alba, desde El Espinar, desde Segovia.
Hola.
Dice, dieta, dieta, como tal, no. Locura, sí. Y aquí se ríe Alba. Dice, ja, ja, ja. Una vez dice, bueno, y confiesa,
¿sí?,
más de una, estando en la calle con una amiga que se ha llegado a comprar y a comer pizza fresca, una pizza fresca sin hacer. ¿Ah? Dice, me la comí sin hornearla. Sé que no está muy bien, pero tenía hambre.
Hombre, pues sí, cuando hay hambre es que una se come a veces lo primero que está a su alcance, que no la calentaste, ¿eh?
No la pasó, no. Ella directamente del establecimiento. Ya. Se la compraron, interpreto.
Bueno, sí.
Germán nos da los buenos días para contarnos que lo más loco, lo más radical que ha llegado a hacer para perder peso y no tomar carbohidratos por la mañana ha sido tomarse recién levantado 2 ajos en ayunas.
Ay,
pero lo
qué
mejor,
dolor,
dos
dolor.
Ajos, yo no sé si será, pues sí, será ahí el ajo, igual que te comes la fruta,
sí,
pues
sí,
el ajo, ¿no?
Sí.
Dos. Dice, pero lo mejor para mantenerse y no engordar, además de la alimentación, nos cuenta él, es el ejercicio. Y desde que descubrí la comba, estoy muy contento. Salto todos los días. ¡Feliz lunes!
Está ahí como Rocky Balboa, ¿eh? ¿Te acuerdas de la peli? Ahí venga a darle a la comba. Pues muy bien, nos parece.
Me imagino, Germán, no lo sé, si no combinas ajo con comba. Me refiero porque...
¿Ajo-comba?
No, porque a lo mejor el ajo, no sé...
Repite.
No sé, al saltar a lo mejor no es un poco... Está el ajo subiéndote y bajando según estás con la comba.
Para arriba, para abajo, para abajo, para abajo.
¿Para abajo? No, para abajo.
Arriba, para abajo, para abajo, para abajo.
A ver, así empieza su mensaje nuestra oyente Inma. Hacer dieta, todos la hacemos. Otra cosa es dieta para adelgazar.
Ya.
Aquí puntualiza Inma. Y sí, ella confiesa que ha probado algunas de esas con efecto puntual detox. Ella ha probado, yo ponía el ejemplo si había estado comiendo durante días y días sopa de tomate.
¿Sí?
Ella pone que ha probado la sopa de cebolla. Dice, pero desde que una nutricionista me enseñó a comer bien y de todo, dice, hasta chocolate, y peque vicios, con moderación, he perdido bastantes kilos. Pone muchas eses.
Qué bien.
Dice, manteniéndome hace ya unos añitos y disfrutando.
Cómo nos gusta.
Así que ella, bajo supervisión de nutricionista, ella probó la sopa de cebolla, esa dieta famosa. Yo no la había oído, pero bueno, está ahí, sopa de cebolla. Ella dio un paso más, fue a nutricionista y con supervisión médica, puede comer chocolate y me encanta eso de pequevicios.
Es que mira, la cebolla, el apio, es muy diurético. Entonces te mandan esos caldos, porque además así eliminas líquidos, en fin, que y, oye, te nutre también. Sabes que en algunos casos, yo que he probado esta también de la sopa del apio que mezcla la cebolla.
Sopa de apio y cebolla.
Y da unas ganas de comer.
Sí, vamos.
No, bueno, a mí no.
Prefiero eso a lo del ajo en ayunas, ¿eh? Pero tampoco te creas que me apasiona. Claro, para un poquito de sabor, venga, pues le puedes poner un poquito de jamón y lo quitas. Para que deje.
Cocer la sopa con jamón y luego claro, quitarlo, no comértelo.
Sí, no bueno. Te lo comes, para que deje un poquito de gusto.
628-091-117.
Sara nos da los buenos días y ella dice que en su caso se dejó convencer por una compañera de trabajo para hacer juntas la dieta de los colores. Dice que traían tuppers con tres alimentos para comer, solamente tres con el mismo color. Eran tres rojos, tres amarillos, tres marrones. También podíamos incluir el verde que combinaba con todo. Dice, según lo que tocasen el desayuno, comida y cena, así traías los colores. Decían que no pasabas hambre. A mí, luego, dice, me daba por otro color, el morado, el fin de semana, porque me ponía hasta arriba de todo lo que comía, porque, claro, el fin de semana ella estaba con la familia y no con la compañera de trabajo.
Ponía tibia.
Así que estaba rojo, amarillo, ¿qué me ha puesto? Eran rojo, amarillo, marrón y verde, y el morado el fin de semana.
Ya. A ver, que lo que nos estaba contando, creo que antes que era Inma, efectivamente lo Inma, que hay que hacer es cuidarse y hay que comer de todo y luego controlar las cantidades. Sí. El chocolate, por ejemplo, que es saciante, te lo dice una experta en dietas, viene bien cuando tú tienes un pico de ansiedad. Entonces, a mí sí, por ejemplo, oye, que lo que yo cuento no tiene la base de un nutricionista, pero que cada uno luego es verdad que hay que llevar unos controles de análisis de sangre, de sí, cómo sí, es tu sí. fisonomía, de tu altura, de tu peso, en fin, de todo, ¿no?
Claro.
Esto tiene que ser individualizado, pero los picos de ansiedad están ahí y tú te relajas cuando ya ha pasado la jornada laboral y es cuando más te apetece comer el qué, chocolate.
Chocolate, por
bueno,
ejemplo.
Bueno, pues te tomas a lo mejor un yogur de estos que son bajos en calorías, sabor chocolate, y ya te sacia.
Tienes. Julián nos saluda desde Villarta de los Montes, Badajoz. Hola. Dice, yo solo comiendo menos de lo normal, pero de todo, y andando mucho, adelgacé casi 20 kilos en 5 meses.
Hola.
¿Vale?
20 kilos, qué bien, Julián.
Buenos días, amigos.
Hola.
José Román nos saluda para contarnos que él no es de dietas. Dietas para bajar peso, soy más de salir en la bici. Un abrazo para todos.
Un beso. Oye, la bici es muy saludable, ¿eh?
Y Pilar, sus buenos días, sus dos soletes, dice, soy de las que piensa que con el cuerpo, tonterías las justas. Tan solo he hecho dieta una vez y fue con control de un endocrino. En lo relativo a la salud, no hago locuras. Y nos manda besos.
Ay, se me había olvidado a mí la palabra endocrino.
¿Endocrino?
Que antes se usaba bastante, pero ahora se utiliza más nutricionista.
Nutricionista. Que no es lo mismo.
Pues,
¿no?
Entiendo que
endocrino y
es
nutricionista
parecido,
no es lo
no
mismo.
Es igual,
¿eh?
No es igual.
No es lo mismo, por eso te digo.
628-091-117.
Para la ansiedad, dice Inma.
Sí.
Una onza de más de 70 de cacao. De,
vale.
¿Vale? No, más de 70.
De las negras.
Sí. Y dejarla disolver lento. Un placer. Es decir, no darte, cogerte la oncita de 72 puro, 80 puro.
No triturarla.
Y morderla, y sino esa oncita que te vas a dar, según su recomendación, el capricho, dejarlas ahí disolver como si fuese un caramelo.
Qué rica.
Lentamente.
Lento.
Emilio. Dice que él lo que hizo fue quitarse la bollería industrial para comenzar el día. Solamente toma naranja y café para desayunar. Un café y una naranja. Creo que la mejor alimentación es la basada en frutas, hortalizas, legumbres, verduras, cereales. Una alimentación equilibrada a base de muchos tipos de plantas. Un saludo y feliz lunes.
Feliz lunes también para ti, Emilio. Lo de la naranja y el zumo de naranja, aquí ha habido un debate histórico.
Yo interpreto que él toma pieza de naranja, no un zumo.
Sí, en las últimas recomendaciones que a mí alguna vez me ha llegado es que es preferible comerse una pieza de fruta, una naranja, que el zumo de naranja, que tiene más azúcar. O sea, van los azúcares ahí una vez que lo exprimes. Que te comas la naranja mejor que el zumo. Pero oye, ya te digo que a mí lo que me han contado.
Buenos días, dice, yo en su día hice la dieta de la piña, nos lo cuenta Tere. Dice, y la llegué a aborrecer. Era una dieta depurativa. Dice, no me fue mal. Dice, pero había que hacerla durante varios días seguidos. Creo que recordar fue entre 3 o 5, pero piña todo el día. Dice, porque la piña, dice, decían que así evitabas alimentos grasos.
Ya. Sí, la piña es muy diurética también, pero es verdad que no me extraña que la aborrezcas. 3 o 5 días comiendo solo piña. Para la niña y la niña, la piña.
Raquel dice que allá lo que le ha funcionado siempre y lo hace muy a menudo es lo de la dieta en platos pequeños, beber mucha agua. Dice, y lo más raro que he llegado a probar, tomarme, dice, es un vaso de agua caliente recién levantada. Cero calorías, muy depurativo. Agua caliente sin infusionar, es decir, que sin poner una infusión, dice. En su día leí que lo hacían muchas estrellas de Hollywood y yo lo probé durante una temporada recién levantada antes de desayunar, beberme ese agua, ese vaso de agua caliente.
Mira, ahora que estoy acordándome de los colores, de la dieta de los colores que nos decía Sara.
Sí.
También los colores de la vajilla favorecen o no a que tengas más o menos apetito.
Ah, pero que no tiene que ver nada con la dieta que ella decía, ¿no?
No, es... recordar que, por ejemplo, un plato de postre, si es azul,
¿sí?,
es más saciante, por así decirlo, que si te lo ponen rojo.
¿Postres azul? O, el plato. No el alimento, vale, que
el
me lío.
El color del plato.
Sí.
Esto también tiene alguna simbología.
Ajá.
Hay que analizar esto, pero me estoy acordando.
Equipo de investigación.
Equipo de investigación.
Otro oyente, otro Julián, en este caso desde Madrid, dice que él tiene un amigo que está todo el día hablándonos de la dieta que está siguiendo, que es la dieta cetogenética. La dieta ceto, le dice él, dice, por lo que yo entiendo, por lo que él cuenta, dice, porque nos da unas chapas, dice, limita al máximo los carbohidratos y come básicamente grasas y proteínas. Yo no la he probado, pero él está muy contento. También en mi entorno son muchos los que se han sumado a lo de la moda del ayuno voluntario. Están como 12 horas sin comer nada.
Sí, eso lo he oído yo y tengo gente que lo hace alrededor. Yo la verdad es que son 12 horas sin comer, ¿eh? Pero hay gente que le funciona. La dieta ceto, ¿pero qué ceto?
628-091-117.
Inma sigue compartiendo con nosotros a través del WhatsApp recomendaciones de su nutricionista.
¿Sí?
Dice, mi Nutri.
Sí.
Voy a la Nutri.
Voy a la Nutri.
Dice, mi Nutri dice, mucho amigo, poco plato y mucha suela
en
de zapato.
Sí.
Lo de comer en compañía también ayuda a saciarte.
Ajá.
A comer más tranquilo, sin prisas, que uno cuando come solo,
claro,
come más rápido.
Sí, porque tienes con quien hablar, ¿no?
Claro, sí.
Está todo relacionado.
Y masticar, muy importante masticar.
Sí.
Elena dice, nada de pan, es lo que a mí me funciona, dice, es lo único. No porque sea malo el pan, era porque yo mojaba.
Ya.
Yo me hacía bocadillos cuando me daba hambre. Me hacía sándwich casi todas las noches para cenar. Dice, y claro, acumulaba mucho pan. Dice, nada de patatas fritas, tampoco. Y he probado también lo de beber un par de vasos de agua antes de cada comida.
Bueno, pues es verdad que el pan, si quieres darte el caprichito, ¿no?, de un trocitito, tampoco pasa nada. Se incluye mucho en las dietas el pan integral, como opción.
Claro, otra cosa es tomarte un bocadillo,
claro,
a media mañana.
Es que pasamos
un bocadillo
de pelo a pie en
que
un
llega
segundo.
Claro. Aprovechas también del mediodía y dices, pues nada, me voy a hacer un serranito.
Claro.
Y en la cena un sándwich mixto.
Sí,
pues al final
sí.
Vas acumulando.
Tampoco vas a llegar ahí con el pan debajo del brazo y te lo comes en el ascensor, que esto hay muchos, ¿eh? Hay muchas barras de pan que no llegan a la mesa o llega el piquito nada más.
Me voy con Sonia, que dice, he oído lo del agua caliente para desayunar. Dice, lo mejor beber es agua caliente con té rojo, el té rojo adelgaza.
Y zumo de limón también, hay quien usa unas gotitas de zumo de limón en ayunas y luego ya después dejas que pase como media horita o así y ya desayunas fuerte. Hasta aquí el ratito de oyentes, mañana rebobinamos. Sergio Martín Roma, muchas gracias.
¡Hala! Os esperamos en el podcast.
Un besito. Gracias a todos por participar. Os recuerdo que seguís participando también en ese reto @buenosdiasom que nos pone Carlos Honorato, que en nada, después de las noticias, está por aquí para recordárnoslo.